Estamos en 5 de julio, es nuestro primer fin de semana de este mes. Y don David, estamos oyendo esta canción que hace como muchos años no oíamos, que se llama básicamente Hermanos a Marte.
Humanos, de Chayanne.
Perdón, humanos, no hermanos, humanos, que no es lo mismo. Cuénteme, ¿por qué la estamos oyendo?
Porque Latinoamérica está muy cerca de llegar al espacio, María Camila, porque hablamos de competiciones mundiales en el deporte, pero hay un mundial de ingeniería aeroespacial organizado por la NASA.
O sea, la NASA organiza un mundial.
Un mundial de ingeniería aeroespacial.
O sea,
mundial aeroespacial.
O sea, mundial que usted no va a ir nunca. ¿Sabía?
Por ahora no.
Charlie quita? De pronto, Charlie ya
bueno,
está.
Charlie
yo
está...
voy, pero como fanático, para alentar a los sudamericanos. Vamos, vamos. Para alentar.
Vamos, vamos.
Cata también está en proceso.
Claro.
Y Juan Felipe definitivamente ya lo descartó.
Sí, totalmente. Sí. A mí okay. Me marea la NASA.
¿Quién ganó el mundial?
Vea, ese mundial es el CANSAT Competition, un certamen donde estudiantes diseñan y lanzan, podríamos decir, un mini satélite. Uh-huh. Podría, para simular una misión espacial real. Y por eso estamos hoy con Rafael Dal Soto, uno de los estudiantes argentinos que ganaron este mundial. Latinoamérica ganó por primera vez el CANSAT y por eso estamos con el señor Dal Soto. Rafael, muy buenos días, bienvenido a la W.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, bien. Rafael, aquí era un equipo enorme, son 10 estudiantes argentinos, si no estoy mal, pero explíquenos, por esta primera pregunta quiero enfocarla en su labor. ¿Qué es ser el encargado del hardware de toda esta gran misión espacial simulada?
Sí, yo estuve encargado del equipo de electrónica y software, de hardware y software, y básicamente coordinaba la elección de componentes, ponernos de acuerdo qué tareas de hacer con los chicos, también qué hacer con los chicos de mecánica, integrar con software, un poco como coordinar y tener una sinergia entre todas las distintas áreas del equipo en ese sentido.
Cuéntenos usted, ¿qué estudió en la vida para estar acá?
Sí, yo todavía estoy estudiando, no, de hecho todos los integrantes del equipo somos estudiantes de ingeniería. En mi caso estoy estudiando ingeniería electrónica, estoy más o menos en quinto año. La carrera son 5 años, todavía me faltan unas materias para recibirme, pero tenemos entre ingeniería mecánica, otros más de ingeniería electrónica, una chica de informática, un chico de industrial y un chico de bioingeniería.
¿Uno cómo llega a un mundial de la NASA? Es decir, después de haber estudiado esto, ¿cómo se entera de esto? ¿Cómo llega ahí?
En nuestra universidad tenemos una organización estudiantil llamada Students for the Exploration and Development of Space, que hacemos charlas relacionadas a la temática espacial, sea sobre la industria, sobre exploración espacial, bueno, industria espacial lo mencioné, y desde hace varios años que ya la universidad participa en esta competencia, que organizada por la American Astronautical Society con sponsors como la NASA, Lockheed Martin, varias empresas de rubro aeroespacial, y no es la primera vez que participa. Siempre la organización gestiona hacer un nuevo equipo para algunos años no participó, pero el año pasado, este año y el próximo año también vamos a participar.
Rafael, cuéntenos más sobre la competencia. Ustedes tuvieron que simular una misión espacial real, desde el diseño hasta el análisis, pero aterrícele eso a nuestros oyentes. ¿Qué es lo que ustedes tuvieron que hacer? ¿Cómo lo hicieron para ganar este mundial?
Sí, lo que nosotros hacemos es, en un cohete a escala, no es un cohete de tamaño real al estilo SpaceX, porque el presupuesto no da, por muy lejos. Nosotros diseñamos la punta del cohete, la carga, la última parte de un cohete que mide aproximadamente 1.5 metros, más o menos, quizá un poco más, y el cohete nos lo provee la competencia. O sea, la competencia nos da toda la parte del cohete, que es un cohete de combustible sólido, y nosotros diseñamos lo último, que es lo que cuando llega a la altura máxima, con una carga explosiva del mismo motor, se separa del cohete y a partir de ahí vendría a correr todo lo que sería la misión y lo que nosotros diseñamos. Que en el caso de este año, la misión era descender una parte con paracaídas, todo imagínense un cilindro con la punta del cohete, desciende una parte con paracaídas, cuando baja al 75% de la altura, o sea que todavía le quedan tres cuartos para descender, despliega una carga interna, una carga útil, que es como una especie de helicóptero, se llama autogiro, esto un sistema de descenso por autogiro, y tiene que bajar de manera controlada. Tenemos cámaras que tenemos que estar grabando cosas, tomamos mediciones de sensores, tenemos telemetría en tiempo real todo el tiempo, y bueno, desde un principio tuvimos que defender documentación y diseños técnicos de esta propuesta para cumplir con los requisitos que nos pedían y millones de cosas.
Sí, Rafael, en este prediseño ustedes cumplieron con el 99% de ese cumplimiento técnico, y sobre todo para hacer este tipo de proyectos se necesita tener mucha precisión y tener un peso muy específico, que en general sea liviano. ¿Qué materiales usaron ustedes para lograr hacer esa imitación, que supongo en los cohetes de verdad pues deben ser materiales muy especializados?
Sí, usamos una combinación de varias cosas, varillas de fibra de carbono para a lo largo de la estructura para reducir el peso en ese sentido, tener rigidez, piezas impresas en 3D y muy optimizadas topológicamente, y no solamente en el sentido de materiales, sino también en la elección de componentes. Los componentes electrónicos estaban muy optimizados en tamaño, los cables, por ejemplo, eran cables muy especiales. De hecho, te diría que una de las cosas que más nos gastamos de presupuesto fue en cables, pues los cables son ultra livianos, ultra resistentes, tienen todos unos sistemas de traba muy, muy buenos que se soportan vibraciones de alta frecuencia, alta intensidad, y así con varias cosas. O sea, está todo optimizado de distintas maneras, sean materiales, elección de componentes, porque el peso es muy fácil pasarse de peso. Eso es verdad.
Rafael, yo le quiero preguntar por el tema de la universidad. Usted decía que ya habían participado en años anteriores, pero esto es una actividad, por decirlo así, extraescolar, o sea, que no es de obligación. ¿Cómo fue el apoyo de la universidad con el tema de clases, con ustedes, en el tema cuando ganaron el premio?
Mira, justo eso es un tema interesante. La universidad nos apoyó en un principio con la compra de componentes para poder conseguir todos los componentes electrónicos y cables. Después, a través de sponsors, a través de la universidad, conseguimos sponsors y logramos que nos financien el viaje. Y después el funcionamiento fue normal, o sea, nosotros nos tuvimos que organizar para coordinar con cada profesor para por ahí recuperar un examen, una otra cosa. En ese sentido, el funcionamiento de la universidad ha sido normal.
Bueno, si yo fuese su profesor y mi estudiante gana algo de la NASA,
lo paso todo.
Lo paso todo, con todo.
10 de 10.
Es más, le pido que me dé clases a mí. Rafael, ahora mismo la NASA está trabajando en cosas muy interesantes. Por ejemplo, al norte de Chile hay una misión, hay un telescopio, el más grande del mundo, que está capturando todo lo que tiene que ver con el amanecer del universo. De hecho, ya llegaron a 13.000 años luz de distancia de lo que en su momento fue ese amanecer del universo que por primera vez estamos viendo. A ustedes, este mundial que acaban de ganar, ¿qué puertas le abren? Y sobre todo, ¿qué puertas le abren en los espacios, en los sectores y en las áreas que ustedes quieren trabajar en la NASA?
Sí, cuando estábamos en Virginia, en Estados Unidos, en el cierre de la competencia, uno de los sponsors, también organizadores que nos dieron las charlas, era un ejecutivo de Northrop Grumman, y nos contaban que en la industria aeroespacial, porque hay varias empresas de todo el ecosistema que están muy relacionadas y participan en misiones varias, el tipo de problema que tienen y la manera de trabajar es muy similar a lo que nosotros experimentamos en los últimos meses, de tener que tener mucha interrelación entre equipos, por ejemplo, de mecánica y electrónica, por cuestiones de que las decisiones que desde electrónica tomamos le afectan a los de mecánica y viceversa, y hay como mucha fricción porque como hay que meter todo en lugares muy confinados, pequeños, de manera súper óptima, eso te requiere un nivel de coordinación entre equipos muy alto. Y por lo pronto, perdón, ¿cómo era la pregunta? Me perdí un poco.
Claro, ¿qué puertas le abre esto para usted, para la NASA, para lo que usted quiera trabajar en la NASA, o si de pronto le abre otras puertas?
Sí, particularmente la NASA y la mayoría de las empresas de Estados Unidos relacionadas a la industria tienen un límite. Uno no puede trabajar no siendo ciudadano estadounidense por cuestiones de seguridad nacional, pero sí tenemos empresas de la industria espacial acá en Argentina, y estuvimos hablando con algunas, y bueno, estamos viendo eso también, pero todavía, al menos en mi caso y varios de los chicos, tenemos que terminar la carrera, terminar de estudiar y la carrera también. Pero sí, estamos hablando con varias. Probablemente vayamos a visitar alguna empresa de acá. Y bueno, seguramente surjan noticias en las próximas semanas o meses.
Ah, ok.
Rafael, ¿es su primer mundial de la NASA?
¿Ha ganado?
No, he participado en participación.
Personalmente sí. Hay dos chicos en el equipo que estuvieron el año pasado y ellos quedaron quintos a nivel mundial.
Bueno, debut y campeonato. Vea, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que es su universidad, fue finalista 2021, 2022 y 2024, que usted menciona el quinto puesto. ¿Qué cambió de esas ediciones a la de este año para quedar campeones?
Uf, muy buena pregunta. Lo que más de claro tengo es con respecto al año pasado. Primero que nada nos apoyamos mucho en la experiencia de los chicos del año pasado, o sea, ellos nos ayudaron mucho, qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal. Fuimos muy, 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 muy detallistas con puntos muy pequeños, porque uno puede saber cómo te evalúan, de hecho eso es público, la manera en la que te evalúa el jurado y todo eso. Y tuvimos un nivel de chequeo ultra perfeccionista, entonces por eso logramos ese puntaje del 99%. Y bueno, hay muchas cosas que las rediseñamos desde cero. Más allá de que cambia más allá de que cambia la misión, hay cosas que se podrían repetir. Y por ejemplo, toda la electrónica en general fue hecha desde cero. Era necesario también, nos decían los chicos que cambiemos cosas, que los cables, una cosa y otra. Solamente mantuvimos lo que funcionó muy bien. Y bueno, algunas dinámicas de trabajo también fueron distintas. Estuvimos más orientados a testear las cosas de manera iterativa y puede ser 3-4 iteraciones de algo en vez de hacer un solo diseño. Como enfocarse mucha energía en hacer un solo diseño bien, hicimos más de diseños y testear acá en Argentina cosas antes de ir a una versión final.
Rafael, puntaje del 99%, ¿qué requisitos tiene en cuenta la NASA, los encargados de este proyecto, que evalúan para dar ese puntaje y darlos a ustedes acreedores del campeonato mundial?
es mucho detalle. La misión en general, o sea, el total de la misión tiene un total de 85 requerimientos técnicos de mecánica, estructuras, electrónica, comunicaciones, cuestiones de materiales, cuestiones varias. Y para evaluar, en la página de kansatcompetition.com hay una sección de, creo que es en la sección de misión, hay unos excels que hablan sobre eso y son muy largos. No es que hay un punto o un conjunto de puntos que suman mucho puntaje, sino que son muchos ítems que suman migajitas de puntitos, por así decirlo. No sé si se entiende.
O sea, se entiende, sí.
Y son 100, 200 ítems por cada instancia. O sea, son muy largos. es como chequeo de que esté tal cosa en tal sección, que tal cosa esté hecha de tal forma, tenga tal dimensión, y así todo, ítems muy, muy, muy minúsculos y granulados.
Pues mire, la verdad es que nos place muchísimo haberlo tenido acá, lo felicitamos, gracias por haber estado con nosotros desde Colombia, y le mandamos un saludo.
Muchas gracias y vamos Latinoamérica.
Vamos Latinoamérica, un abrazo.
Dice, Argentina ganó un mundial sin penales.
Exacto.
Increíble.
Sí.
¿Qué quiere decir usted?
¿Qué no, quiere nada, decir? Nada. O sea,
¿tiene algo que decir?
¿Tiene
que
sí, algo, Charlie.
¿Tiene algo que decir? Dígalo.
No, no, no. Para
también
no.
Somos buenos en muchas otras cosas. Gracias, Rafael. Un abrazo. Nos vemos. Ya son las 7:43.